Aunque cuando era un chiquillo no podía estar concentrado demasiado tiempo en una cosa, Imanol Arias es un tipo con suerte porque ha podido dedicarse a contar historias. Y parecía que la televisión le iba a impedir subirse a un escenario con caja negra. Y menos mal que no es así. El coronel no tiene quien le escriba. Le ha vuelto a subir a las tablas de un teatro. Un montaje de Carlos Saura, basado en la novela homónima de García Márquez, desde el 15 de mayo, se puede ver en el madrileño Teatro Infanta Isabel. Querido Imanol, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Estoy en un momento pletórico. Los que somos de nuestra quinta estamos como nunca.
Yo te estoy viendo así, estoy aquí en este estudio que te están remodelando en Madrid, todo en obras para que vengas aquí en tu sillita. No sé si quedarme digo, no, hay que hacer el estudio en Sevilla y otro para mí en Cádiz y hacemos un programa dos.
Sí, ese es el punto,
¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que no te veo.
Muy bien, voy tirando. Ya te digo, estamos mejor que nunca. Yo creo que si nos sacamos fotos... El otro día, ayer fui a un programa de Canal Sur donde sacaban imágenes de programas que yo había hecho hace 25 años y le meto goles al Carlos Herrera hace 25 años. Y yo creo que tú también.
Yo no sé si derivan de esas imágenes, pero ayer me llegaron unas imágenes de una entrevista en una especie de teatrillo larga que me hiciste en Canal Sur.
Sí, año 91.
Y la verdad que parecíamos los dos policías de la Brigada Móvil infiltrados ahí con esos chaquetones tan grandes.
Sí,
yo mucho más pequeño que tú. Pero sí, me acordé y la verdad que estábamos...
Sí, teníamos el pelo moreno y el pelo negro.
Sí.
El coronel no tiene quien le escriba. Cuenta la historia de un coronel y su mujer que vive en la miseria. Mucha gente la habrá leído. Mientras esperan la carta del gobierno que le comunique la pensión, ¿no? Pero no llega y no llega y no llega. ¿Se parece a la espera de un actor a que le llamen para el papel de su vida?
No, porque el papel de la vida de un actor no es la pensión, es la propia vida. En todo caso, se parece a esas cartas que uno ya no recibe, ni siquiera en los mejores momentos, pero que debiera recibir al final de su vida, ¿no? Son las cartas de los recuerdos, el reconocimiento, las cartas que te permiten descansar, que te permiten afrontar la vida de otra manera. En el caso del coronel, además, la carta es la única manera de sustentar la imagen de su hijo, de cuidar a su mujer y de perdonarse a sí mismo haber estado justo en la vorágine. La historia que cuenta el coronel es la historia de una guerra muy larga en la que los vencedores y los vencidos se mezclaron y al final todo siguió siendo lo mismo. Y entonces hubo algunos militares fieles al país, pobres que... No, recibieron tarde por la ley se hizo tarde y recibieron tarde su pensión. Pero es más que nada un canto al final de la vida. Hay que saber irse y hay que saber estar en los últimos momentos. Eso es como en los toros, hay que llegar al estoque, bien.
Al coronel que pasa la vida enfrentándose a un dilema si alimentar el gallo que tienen o alimentarse ellos del gallo, le quedan dos tesoros, que es el amor de su mujer y la dignidad. ¿Cuál de los dos te parece más importante en este caso?
Para un hombre, la dignidad es una manera de enfrentarse a la última etapa de la vida, la mejor, la única. Hay que hacerlo dignamente. Y el amor de una mujer es un regalo y un tesoro tan grande que ni vida, ni dignidad, ni nada, porque sin amor en realidad te puedes poner muy caballeroso y muy digno, pero no es lo mismo. Creo que el amor es importante en todos los sentidos. Y sobre todo el saber relacionarse, el saber llevar el amor, ¿no? Decía Saint-Exupéry que estar enamorado no es mirar continuamente a la persona amada, sino mirar los dos en la misma dirección.
Esta obra se había estrenado un solo día, además, con Juan Diego, que sufrió una recaída, no podía continuar. Y la verdad, la obra estaba programada aquí en Madrid, en Sevilla, en muchas ciudades de España y América. ¿Por qué dijiste que sí?
Pues primero porque tengo un enorme cariño, un enorme respeto, una deuda también con Juan Diego. Yo lo primero que hice en Madrid fue con Juan Diego, lo segundo también, lo tercero también. Con Tamayo me subieron a un escenario, me dieron la posibilidad de hablar, me dieron cachetazos, patadas en el culo, cuando me despistaba. Fue siempre un maestro, un amigo, fiel, cuidador. Luego nos recogía en los 80, cuando nos veía un poco destartalados, nos recogía y nos llevaba a casa a leer poesía, a leer poetas españoles exiliados y esas cosas. Y la verdad es que con aquellos trancazos a veces salían cosas increíbles. Y porque pienso que la memoria de un actor que no se va, pero que tiene un problema, que tiene que hacer una interrupción, hay que hacerla bien, y es una posibilidad. Yo vi un poco del último ensayo de Juan, y la verdad es que lo que conseguía Juan con su edad es imposible de conseguir, es único. Entonces lo que intento un poco es sustituir ese conocimiento y esa edad que tiene Juan con la posibilidad de hacerlo. Yo sé que a él le hace ilusión y a mí me hacía muchísima ilusión. Y seguro que a mi padre, que nos estará viendo también, un día en Hermo, Juan Diego se bebió media botella de whisky de Johnny Walker, etiqueta negra, que tenía mi padre, que había traído a navegar, para convencerle a mi padre que alguna vez me venía a Madrid, y al final le dijo a mi padre: Juan, coño, ya sé que va a ir a Madrid, no hace falta que te acabes todo el whisky, que es lo único que tengo.
Bueno, claro, la frase que te dijo Juan un día: Manol, vente para Madrid, ¿no?
Vente para Madrid, sí, no me tiene teléfono ni nada, tú búscame, que ya, si sabes buscarme, me encontrarás, hay que saber buscarme.
¿Qué te apetecería hacer sobre un teatro?
Yo creo que ya hay algo que no podré acceder nunca, pero me hubiera gustado tener participación en una sala, tener el teatro como un elemento más común, más cotidiano de trabajo. Hay gente, compañeros, que lo han conseguido, programan teatro, viven un poco la experiencia del construir día a día. Y como eso no se da ni se ha dado, pues a lo que aspiro ahora es hacer personajes que me enseñen mucho, porque tengo mucho que aprender. Al estar mucho tiempo fuera te quedas con muchos elementos no llenos de la experiencia, y entonces te rejuveneces en edad y tienes ganas de aprender y tener esa ceremonia. 500 personas, 560 diarias vienen y tienen contigo una comunión y te ven trabajar en directo, que es maravilloso, es lo más parecido a la comunicación que tiene, con la capacidad que tiene el teatro, además, de contar las cosas desde un lado que a la gente le enseña. El teatro tiene una habilidad extraña, que es la configuración física y la presencia, que hace que tenga un gran margen de poesía, de emoción, de crítica, de reflexión, de educación también.
Claro, lo que pasa es que llevas 20 años casi vampirizado por un personaje que te quita, yo no sé si todo el tiempo, pero hombre, mucho tiempo para poder hacer estas otras cosas. Y yo no sé si tendrá un final el trabajo que tienes en televisión.
Yo espero que sí, algún día lo tendrá. De momento está muy vivo por la trama, por las ganas de la gente de hasta el último momento darle a Cuéntame lo mejor, porque se enfrenta también con el paso del tiempo, con los cambios audiovisuales, plataformas. Entonces es una experiencia que no es fácil de abandonar, ni es fácil de predecir cuándo se terminará. También, por otro lado, son 8 meses al año, y tenía 4 meses y muchos días en esos 8 meses que lo de sentirte útil y ser actor y trabajar me gustaba mucho. Entonces ahora la posibilidad de trabajar lunes, martes, miércoles y jueves, y luego el viernes viajar y estar en Sevilla o estar en Bilbao o estar en San Sebastián un par de días con el coronel, en mi casa les aterra un poco, porque es que yo me pongo en viaje y ya no paro. Pero tengo muchas ganas, muchísimas ganas.
¿Qué tal son tus hijos y qué proyección tienen en esta carrera como actor?
Bueno, mis hijos, el mayor es un señor ya que está trabajando bien y que a mí me emociona. Quiero muchísimo a mis hijos, son buena gente. Han soportado bien ser hijos de míos y de su madre con todo lo que hemos sido. El pequeño es un crack. El pequeño aquí, la conocen aquí en la COPE porque viene mucho con el hijo de un compañero. Uh-huh. Y viene por aquí, se sienta, hace cosas. Yo creo que tiene mucho talento, tiene un gran talento y un sentido de la vida muy curioso. Estoy muy, muy contento con ellos. Aunque al fin y a la postre lo único que les puedo hablar es como padre y darles consejos como padre. O incluso recibir los consejos como padre que ellos me quieran dar, que a veces es lo más importante. Hoy viene el mayor a verme al teatro. Yo estoy ya desde por la mañana deseando ponerme la casaca del coronel y tirarle todas las reflexiones como un poseso. Tengo muchas ganas.
Esta obra, El coronel, no tiene quien le escriba. ¿Quién la eligió? ¿Por qué te interesó? Bueno, ya sabemos porque te ofrecieron entrar cuando Juan lo deja. ¿Pero qué te interesaba a ti de esta obra de García Márquez? ¿Es García Márquez un novelista para llevarlo a un teatro?
Él pensaba que no siempre. Que había algo de su lenguaje, había algo de la narrativa suya que era poética y enorme, que no tenía una condición de dramática, de enfrentamiento continuo, que creía que no, excepto El coronel, que tuvo una versión cinematográfica de Ripstein con Marisa Paredes inmensa, y tuvo también esta pieza, no la versión que estamos haciendo ahora, que es de Natalio Grueso, muy buena versión, creo que de ahí parte una de las claves de esto. Se hizo en Nueva York, en el Offsen. Lo que pasa es que trataban muy mal al gallo, por lo visto, o no les trataban como a los yanquis les gustaba, como trataban al gallo, y lo cerraron. O sea que a mí lo que me interesó es la capacidad en hora y 28, cuando nos sale bien, de aglutinar los textos de la novela. Es una pieza muy sencilla, casi casi como Deauville de Lars von Trier, donde las calles están pintadas en el suelo, donde todo se compone de atmósferas y del texto y del amor de estas dos personas. Y a mí me interesó muchísimo. No sé por qué pensaba además que es una de esas piezas que la gente quiere ver. Hay gente que no ha leído la novela que sabe que le gusta.
Sí.
Es una percepción que tiene el ciudadano. Es decir, yo no le he leído El coronel, pero me gusta. Porque me gusta García Márquez. Claro. ¿Pero has leído García Márquez? Y dice, no, pero me gusta.
Dices que el personaje del coronel te exige reflexionar sobre los estados que tienes en la vida, ¿no? Sobre lo que representas para los demás. Acabo con esto. ¿Qué estado tienes tú en la vida? ¿Qué crees que representas para los demás?
Bueno, creo que he rebajado mucho mi nivel de representatividad, que también es un alivio. Me había ido tan bien que era muy fácil estar ahí en el candelero. Yo ahora me veo como una persona mucho más sensata. La gente me quiere por castigo, pobrecitos. Entonces, con todo el cariño, yo lo único que puedo hacer es devolverles lo mejor que puedo hacer, que es no decir muchas bobadas, no meterme mucho en la vida de los demás. A mí no me gusta meterme en la vida de los demás, prefiero estar pacíficamente. Y considerarme un artista que tiene una cierta capacidad para observar a los demás y contar personajes. Lo que más me interesa es el conocimiento, los personajes, y la capacidad de educarnos un poco en la tolerancia, en el mirarnos, en la curiosidad que tiene el teatro. Y ya no digo la televisión, que es una compañía continua, ¿no? Lo mismo que la radio. El mundo de la comunicación está en un momento maravilloso porque, primero, hay mucha necesidad de estar informado. Y además, pero sobre todo, hay mucha necesidad de estar en el mundo, de saber dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Y algunas personas que tenéis una conexión diaria con la gente lo notaréis, la cantidad de variantes que puedes abarcar. Como actor, lo único que podemos hacer es representar esos estados de ánimo y darle sinceridad y darle todo el cariño y el amor. Para eso tienes todo el día. Yo durante todo el día de hoy estaré preparado para a las 7 de la tarde darle a mi hijo y a los 500 que me parece que van hoy, estamos llenos. Darles un poquito de verdad, de cariño, de poesía, y de un momento justo que no es muy largo, en el que todos comulgan de lo mismo.
Imanol Arias en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, El coronel, no tiene quien le escriba. Querido Imanol, te mando un abrazo, el de siempre.
Por cierto, voy a ir a Sevilla, ya sabes, se han adelantado fechas. Íbamos a ir el año 2020, pero se han adelantado fechas, ya te lo diré.
Ah, pues
porque me gustaría verte, ya sabes dónde me gusta dormir,
sí,
qué me gusta comer.
Está todo
yo a Carlos le exploto en Sevilla un poco.
¿Sabes? Está todo arreglado.
Por el cariño, sí.
La gente tú dame fecha nada más.
Yo te doy fecha.
Exactamente. Adiós, querido mío.
Carlos, un abrazo muy fuerte a todos los oyentes que tienen el buen gusto de escucharte cada mañana. Señores, estamos en COPE. Vaya follón. Ole.